la vuelta olímpica con su camiseta tradicional. Y bueno, ahí un poco yo me agarré de mi vocación de investigación y bueno, para que las nuevas generaciones sepan de dónde sale el color amarillo, y eso lo buscamos y lo encontramos justamente en el libro de Jorge Cafazo, así que hay algunos puntos de conexión con esa producción.
Buenísimo, Luigi. Bueno, entonces el próximo jueves, 7:30 de la tarde, en el quincho del club de La Plata Rugby, se va a hacer la presentación de este libro. Obviamente se va a estar vendiendo ahí, pero después, ¿a dónde, Luigi? ¿Dónde lo puede encontrar la gente?
Bueno, en una decisión que a mí me parece que es muy digna de destacar, los jugadores determinaron que todo el producido por los libros fuera a la tesorería del club como un aporte a de este grupo que tantos aportes hizo, porque también la base de este grupo, después, unos años posteriores al título del 95, ganó la Copa Federal, y cuando
Claro.
ganó la Copa Federal hubo un premio importante y eso posibilitó, por ejemplo, entre otras cosas, hacer el gimnasio que hoy tiene el club, donde los jugadores entrenan y no tienen necesidad de ir afuera. Entonces, bueno, un poco también la idea fue que este grupo siguiera colaborando con el club, y todo lo recaudado por la venta del libro va a ser pura y exclusivamente para La Plata Rugby Club. Por lo tanto, en principio el libro se va a vender en el club, y seguramente el club va a ser quien tenga la posibilidad de venderlo, tanto en su shop, así donde se venden todo tipo de cosas, como eventualmente después que vayan las librerías y todo. Pero bueno, tenemos mucha expectativa de que esta primera edición se acabe muy rápido, con lo cual seguramente va a haber posibilidad de hacer una segunda, y allí va a haber algún tipo de distribución por los locales comerciales. Pero bueno, también estamos viendo de poner un teléfono de referencia para que la gente llame y si no lo encuentra en el club pueda tenerlo, y que después de esa venta la plata obviamente también vaya para las arcas del club.
Buenísimo, Luigi. Bueno, ahí estaremos el jueves, nos estaremos encontrando, para poder adquirir ese hermoso libro que, si mal no tengo, si mal no tengo recuerdo, vos ya tenés otro libro, ¿no? ¿No tenés el de Troglio?
Yo escribí dos biografías. El primero fue la biografía de Pedro Troglio. El
Claro.
segundo fue la biografía de Carlos Griwol, que
Claro.
lo sacamos justo ahí en pandemia. Y bueno, como libros personales, este es el tercero. Después he escrito capítulos y algunas colaboraciones más de índole académica por mi laburo en la facultad o por mi investigación en el mundo del deporte. Pero bueno, como publicación es la tercera, y bueno, con la paradoja de que en este caso refleja no tanto lo que yo quería decir, sino lo que los protagonistas querían decir,
Sí,
que para mí fue lo más rico, ¿no? No contar yo cómo La Plata salió campeón, sino que cada uno de los jugadores cuente cómo hicieron para salir campeones.
bien, Luigi, mil gracias por estos minutos para Con Instinto Materno en Radio Provincia y nos vemos el jueves que viene.
Nos vemos el jueves, por supuesto. Si no vas con el prócer, no te vamos a dejar entrar, así que lo esperamos al topo, y al topito, como corresponde en Gonet.
Déjame mandarle un saludo grande y vos te vas a unir a Osvaldo Fanjul, que se está
Sí,
recuperando.
por suerte está mucho mejor, ya está en su casa, así que pasó el susto, y bueno, ahora a recuperarse y a pasarla bien, que todavía queda mucho por hacer.
Muy bien, Luigi. Era la palabra de Luis Rivera, un amigo periodista de la ciudad de La Plata, en esta presentación del libro el próximo jueves, Hay que sacar a La Plata campeón. Continuamos con más Instinto Materno. Y ya nos vamos de Instinto Amateur, con las disculpas del caso, 9.02 minutos, ya se viene Mundo Disperso y luego Motores Provincia, con la última jornada del turismo carretera. Gracias, Melissa Biurriete, en la operación técnica, Néstor Nin en la producción, Walter Talavera, Alejandro Tuminello, y nos encontramos el domingo que viene. Este es Instinto Amateur, este es Instinto Amateur.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 9:04 minutos. El cielo está algo nublado, la temperatura 17 grados 8 décimas y la humedad 90%. Axel Kicillof dijo que Punta Lara se está transformando en un polo turístico para la provincia de Buenos Aires. El gobernador bonaerense afirmó que hoy la costa del río en Ensenada es un lugar de esparcimiento y Punta Lara una opción pública y gratuita para todos.
Estamos permanentemente inaugurando obras que tienen que ver con salud, con educación, infraestructura, pero bueno, la costa acá en Punta Lara, la verdad que el que no la conoce se pierde algo, tiene que venir, tiene que conocerla. Es un lugar no solo hermoso, precioso desde el punto de vista paisajístico, sino público, gratuito, popular. En un verano que sabemos de las complicaciones, pero acá el Estado presente, acá Ensenada, la provincia, dando una posibilidad, una alternativa para todas las billeteras, para todos los gustos. La verdad que es una región que se está desarrollando, un polo industrial de la provincia y cada vez más un polo turístico de la provincia de Buenos Aires.
Absolvieron a todos los acusados por irregularidades con el programa Fútbol para Todos. El viernes pasado, el Tribunal Oral Federal 1 absolvió a los ex jefes de gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, junto a los otros 12 imputados en el juicio por supuestas irregularidades millonarias. Los jueces concluyeron que no hubo acusación fiscal válida debido a la falta de fundamentación y a la ausencia de una adecuada valoración de la prueba. Desde el martes habrá un corte total en 1:44 por trabajos ferroviarios. El municipio iniciará tareas sobre las vías en inmediaciones de la estación y el tránsito quedará interrumpido con desvíos obligatorios. El corte será necesario para avanzar en las reparaciones de las vías utilizadas diariamente por el tren universitario. En Honduras, el oficialismo denuncia fraude en las elecciones presidenciales. Lo hizo la propia candidata oficialista, Rizzi Moncada, quien solicitó al Consejo Nacional Electoral del país la nulidad del escrutinio en los comicios, señalando el desastre en el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. El pasado domingo, Nasria Fura se impuso por apenas 20.000 votos sobre otro candidato de derecha, Salvador Narraya. En la capital de la provincia de Buenos Aires, buen pronóstico para este domingo, soleado, ascenso de la temperatura, máxima estimada 25 grados. Cuando pasaron 6 minutos de las 9 de la mañana, en La Plata el cielo está algo nublado, la temperatura es de 17 grados 8 décimas y la humedad 90%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Este programa no es de historia, es de historias.
Historia para que no haya silencio.
Porque el silencio
tiene demasiado prestigio.
Y solo es bueno para dormir o para cuando no hay nada que decir. Disperso. Historias de la vida.
De la vida y todo lo demás. Con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Los domingos de 9 a 11.
Por Radio Provincia.
Provincia. Que te banca.
Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido y Daniel Míguez y están con nosotros, como siempre, Paula Weintraub.
Sí, obvio.
Y Eamon. Hola, Pedro.
¿Qué tal?
Bien. ¿Sabes que se están cumpliendo?
Con sueño, sí.
Sí, sí.
Todavía.
Hasta ahora.
Que se me levanto.
Algunas cositas te quería comentar muy rápidamente.
A ver. Sí.
Una que están nuestros libros a la venta, vos ya lo sabéis, yo lo sé, pero quería recordárselo a nuestros oyentes y oyentes. Una historia de la felicidad y San Martín en persona. La otra, hay un libro también que aprovecho para recomendar de Sandra Bianchi, de cuentos cortos, que se llama Amores Breves y Extraordinarios. Lo presentó hace poco, lo leí, es hermoso. Así que si pueden, cómprenlo. Yo voy a estar presentando el libro en Villa Gesell el sábado 13 de diciembre. Y quizás Pedro algún día también ande por Gesell presentando su libro.
Sí, no el 13 porque
no, el 13
voy a
no.
Estar con Piña ahí.
Bien. Y Lisandro Aristimuño, el 17, toca en el Centro Cultural Conex, el 17 de diciembre. Dicho esto, me acordé de otra cosa, que te decía de esa película de Woody Allen que estaba llena de astros, que se llamaba Cachito Picantes, o Recoge las Piezas, también se la llamó. Y yo me acordaba de algunos, te dije David Schwimmer, María Gracia Cuccinotta, Kiefer Sutherland, y había más. Y busqué, los otros eran Sharon Stone, Elliot Gould, Fran Drescher, la de la niñera, y Mía Maestro, la argentina española. Mirá todos los que trabajaban, ¿eh? Eso, quería agregar eso. Y para terminar esta apertura del programa, en estos días están cumpliendo 40 años de la salida del segundo disco de Fito Páez, Giros, lanzado el 8 de diciembre, o sea, mañana se estarían cumpliendo 40 años, de 1985. Después del 63 sacó Giros, un disco hermoso que tenía el tema Giros, Taquicardia, Alguna vez voy a ser libre, 11 y 6, que fue un hit, 11 y 6, Yo vengo a ofrecer mi corazón, también famosísimo, Narciso y Quasimodo, Cable a tierra, también muy conocido, Decisiones apresuradas y DLG. Y tocaban con él en ese disco Fabián Gallardo, Piti González y el Tuerto Wirtz. Y estuvo Pedro Aznar, Fabiana Cantilo, Osvaldo Fattoruso, el Mono Fontana, entre otros, como músicos invitados. Así que un hermosísimo disco de Fito Páez, que lo remasterizó el propio Fito en 2015. Así que si te parece, Pedro, podemos empezar el programa escuchando un tema de Giros, el propio tema Giros, que es el que abre el disco, ¿te parece?
Sí, por favor, adelante.
Giros, existe un cielo y un estado de coma, cambia el entorno de persona a persona. Giros, dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera. Tiene primaveras. Flaco, ¿dónde estás? Estoy imaginándome otro lugar. Estoy juntando información. Estoy queriendo ser otro, otro tipo. Mi necesidad se va modificando con las demás. Así mi luna llega a vos. Llego a tu luna. Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas, casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares, fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece el de otro tipo, pero soy yo que sigo caminando igual, silbando un tango oxidado.
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás. Lo escuchás.
Y en Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy. En el año 43 a.C., en Formia, en Italia, Marco Antonio, el emperador, manda decapitar a Cicerón. Cicerón, famoso, un filósofo, escritor, un tipo que había rescatado la cultura helénica, griega, y era un tipo muy famoso, pero ya venía oponiéndose a Julio César. Y cuando a Julio César lo reemplaza Marco Antonio, este empieza a dar discursos atacando a Marco Antonio, y no se ve que no le gustó mucho a Marco Antonio y lo mandó decapitar.
Quisiera charlar un rato.
Claro, hablemoslo, ¿viste? No, claro. Así eran las cosas.
Sí.
En 1703 se produce, empezó hace dos días, el 5 de diciembre, y terminó dos días después, el 9 de diciembre, cuatro días de la tormenta más grande de Inglaterra, de toda Gran Bretaña, y que incluso abarcó parte de Holanda. Un frente de 500 kilómetros, se hundían barcos, se ahogaban marineros. Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe, escribió que fue la más terrible tormenta que haya visto el mundo. Y más o menos murieron 15.000 personas por esa tormenta. Y nos quedamos en Inglaterra porque unos años después, de ese mismo siglo, en 1732, en el barrio de Covent Garden, se inaugura la Royal Opera House, la Ópera de Londres, 1732. En 1776, el año en que Estados Unidos se independiza de Inglaterra, justamente...
¿Y qué poco que dio lo de la Ópera de Covent Garden, ¿eh?
Sí, bueno, lo dije al pasar. Si a vos te sorprendía, ampliaba.
No, a veces uno puede hablar de sacar tema de cualquier cosa, pero en este caso fue como... Ni siquiera me provocó una cierta indignación como cuando le das importancia a un equipo de Puerto Rico o esas cosas que haces vos, así que se fundó el Curapaligüe de Ecuador y donde jugó Mastrodonato, Afersia y... Eso ya es como una cosa que digo, carajo, no importa. Y no sé por qué quedó ahí, porque por ahí me pensé en Covent Garden, que es un barrio así que toda persona que pueda conocer seguramente va, ¿viste? ¿No?
Claro, claro, el mercado ahí de Covent Garden, sí.
Claro, pero por ahí me quedé colgado con eso. Se inauguró la ópera y después se incendió algo, porque...
Está, pero... muy modificada, varias veces la fueron reconstruyendo, mejorando.
No quedó nada.
Viste, de la de 1732 no sé si habrá quedado algo.
Ah, bien.
La última vez que la modificaron fue en 1990, así que...
Claro, ya es como coso, ¿no? Una delegación municipal, casi sí. Nada. Sí. Bien,
bueno, sigamos, vamos. Perdón. Te decía que Lafayette, el famoso francés, sí. Las galerías, sí. Lafayette, en 1776 se incorpora al ejército de Estados Unidos como general en la lucha de la independencia de Estados Unidos contra Gran Bretaña.
¿Le dieron el pase?
Le dieron el pase, ¿viste? Francia ayudó mucho.
¿Pero como colaboración?
Sí, claro. Francia ayudó mucho y Lafayette fue uno de los principales impulsores de que Francia ayudara a Estados Unidos, porque era enemigo de Inglaterra, ¿no, Francia? Y España también colaboró mucho con la independencia de Estados Unidos.
¿Qué fue Lafayette para vos? La primera vez que escuchaste la palabra Lafayette.
Lafayette para mí era un director de orquesta, ¿no?
¿Viste? De los años, fines del 60, principios del 70, tipo Ray Conniff.
Claro.
Paul Muriel.
Paul Muriel.
A ver, poné un poquito de Lafayette. Poné un cachito, algún éxito de Lafayette. En los 60, en los 70.
Claro.
Discos así, versiones hechas con orquestas de temas muy ya conocidos o melodías conocidas o algunos que aparecieron ahí, ¿eh? Uno de ahí, uh-huh. Después murió Blue, La Vida es Blue, La Vida es Azul, que me parece que arrancó y después fue también que después le pusieron letra.
Ah, mira vos.
Y le hicieron cantar.
Era música funcional, música de consultorio.
Eso, exactamente, claro. Y a mí Lafayette no, la primera vez para mí Lafayette es una calle de Herley, ¿entendés?
Sí, sí.
Que también mucho, para muchos eran Lafayette.
Claro, Lafayette, claro. Lafayette. Bueno, claro, tenías Anatole France, muchos franceses homenajeados en Herley.
¿Viste? Bien, sí, sigamos.
Y en 1869, en Missouri, Jesse James, el famoso delincuente, que era una especie de Robin Hood estadounidense, comete su primer robo a un banco. Debutó ese día, un día como hoy de 1869. Fue el debut de Jesse James. Después lo liquidaron uno de su banda, lo traicionó, estaban ahí reunidos, sacó un revólver, le pegó un tiro para cobrar la recompensa que el gobernador había puesto por entregar o matar a Jesse James.
¿Y le dieron después o no?
Y sí, le dieron la recompensa, y la madre de Jesse James en la lápida escribió, puso una leyenda que dice: en memoria de mi hijo amado, asesinado por un traidor y un cobarde cuyo nombre no merece figurar aquí. Y sabes que se hicieron pero una cantidad de películas impresionantes sobre Jesse James. Una que hacía Jesse James Robert Duvall en 1972, fue muy famosa, y las últimas fueron una de Colin Farrell haciendo de Jesse James en 2001, y la última haciendo de Jesse James Brad Pitt en 2007.
No sabía, yo no vi ni una.
No, yo tampoco.
Sabía que existían, pero no vi ninguna nunca. Sí. Qué fascinación, ¿no? Esta cosa de así como Moreira, Juan Moreira, o el Bailoreto, o qué fascinación, ¿no? Por el transgresor. Sí. O el que se había afanado el banco en Santa Fe, ¿te acordás? No me acuerdo cómo se llamaba.
Ah, sí. Ay, yo lo fui a cubrir, estuve días viviendo en Santa Fe con ese tema. Ay, ¿cómo se llamaba? Porque justo murió Monzón. Y me mandaron a Santa Fe a cubrir el entierro y el velorio de Monzón. Terminó el velorio de Monzón y atraparon a este tipo también en Santa Fe, y me tuve que quedar ahí 15 días más. Fendrich era, Fendrich.
Eso, Fendrich. Sí, sí,
sí. Sí.
¿Y qué pasó entonces? ¿Cómo fue?
No, que yo me fui con lo opuesto, murió Monzón, y así como estaba salí de la redacción en un auto a Santa Fe. Me quedé todo ese día, el velorio, el entierro. Y al otro día que me iba a volver, me dormí, me bañé, me volví a poner la misma ropa que había llevado y me iba a venir. Y justo se entrega Fendrich. Y bueno, me tuve que quedar más de 10 días ahí cubriendo lo de Mario Fendrich. Empecé a comprar ropa.
¿Te compraste ropa?
Todo, claro.
¿Dónde? Sí, ¿dónde? Sí.
¿Dónde ahí en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe.
¿Y qué te compraste, te acordás?
Sí, me acuerdo, una camisa, una remera, hacía calor. Aparte estaba todo chivado, hacía dos días que estaba transpirado. Sí, me compré un pantalón, una camisa, una remera, ropa interior, medias.
¿Y el hotel qué tal estaba?
No, el hotel era bueno. No me acuerdo cuál era, pero era un lindo hotel, sí.
Qué cosa, ¿no? Y tenés que decirle a tu familia, qué laburo, ¿no?
Sí, sí. Eso me pasó más de una vez.
¿Cobras viáticos?
Sí, claro, claro. Sí, cobras viáticos. Sí, sí, sí. También me pasó una vez viniendo de China que hacía una escala en Roma y justo aparece una noticia impactante en Roma y me hicieron quedar en Roma.
¿Te acordás? La noticia.
Sí, 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 era que se habían atrapado a un represor que estaba prófugo, un represor argentino que estaba prófugo en Roma, lo habían atrapado en Roma.
Y te agarró en la escala.
Y me agarró en la escala, y como justo estaba ahí, el que tenían a mano era
¿cómo
yo.
¿Cómo te llamaban?
Ahí.
¿Ya tenían celular?
¿Sabes que no me acuerdo? Año 2000.
Ah, sí, ya tenía celular.
Había celular, ¿no? Sí.
Sí. Te engancharon con un mensajito en el Nokia.
Claro, claro, en el Movicón.
En el Movicón. Quedate ahí.
Sí, sí, me quedé ahí unos días. Igual, viste, empezar a investigar. Bueno, una cosa es que vos vas con un tema, como Fendrich mismo en Santa Fe, vos vas preparado para un tema y te focalizás en el tema que vas a cubrir, y de golpe, en un segundo, te lo cambian, tenés que aggiornarte y ponerte rápidamente en tema, ¿no? Es como que estás jugando un partido de fútbol y te dicen, para venir a la otra cancha que están jugando un partido de rugby y tenés que...
Qué hermoso, bueno.
Bueno,
perdón, entonces estamos... Ya tenemos que hacer una lista de... Ahora, los oyentes, delincuentes famosos que se convierten en leyenda. O sea, Billy the Kid, no sé si era generoso, por ahí era leyenda, pero no generoso.
Claro, claro.
Jesse James tenía algo más de Robin Hood, como decías vos. Igual que parece Bailoreto, tenía algo de eso también.
Claro,
¿no?
También, sí.
Y el Gauchito Gil... también tenía algo de
el Gauchito Gil.
Bueno, pero vamos a pedirle a los oyentes que nos hagan una lista así de delincuentes famosos que se convierten en leyenda.
Sí,
lo podemos
sí.
dividir en con una actitud social, digamos, y otros no. Son solamente claro. Leyenda porque son leyenda.
¿Qué es eso?
Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido. Honey, are you looking for some trouble tonight? All right, you think you're so bad.
Jesse James. You're an outlaw lover and I'm after your hide. Well, you ain't so strong, won't be long till your hands are tied. Tonight I'm gonna take you in, dead or alive. That's right. Break the laws of love in the name of desire. Make ten steps back, cause I'm ready.
Para fiestas, cumpleaños, encuentros en la puerta del colegio y en cualquier ocasión en la que hay que comunicarse con otra persona, existe Mundo Disperso, el programa que provee historias que unen a la gente y la hacen más buena, porque se comunican entre sí. Y ahí charlan y se hacen amigas. Esto es Mundo Disperso, con Daniel Víguez y Pedro Saborido.
Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes. Pancho de Santiago del Estero dice que le encantó el blues que, de quien se ha tomado todo el vino. Y dice, ¿saben cómo se dice Vía Láctea en griego?
¿Qué?
Se dice galaxia. Son la misma cosa. Y por otro lado, dice que hay una versión en inglés de Carlos Bizu y su conexión número 5 de Muchacha Ojos de Papel, que es un lindo miravoz para el programa. Vamos a buscarla, por ahí la ponemos.
Por favor, sí.
Sí, mira vos. Es cierto, es un mira vos. Oscar Saihueque, le encantó el día que pasamos a Rodo contando la historia de los amigos, y dice que una vez en la Perla del Once, en el bar, ¿no? Se encontró con Rodolfo y le dijo que para él Campos Verdes era el primer videoclip del rock nacional, que efectivamente era así. Y Rodo le contó que esa canción era de su autoría, y también efectivamente es así. El autor de Campos Verdes es de Rodo, que también lo podemos poner hoy en algún momento del programa.
Sí.
Y nos dice, qué bueno sería que lo pasen, así que a Oscar se lo vamos a pasar.
En Europa no se consigue.
Bueno, y le mando un beso a la ermitaña Natalia Vidal. Y un saludo al cielo peronista para el prócer Juan José Mussi. Mussi, el intendente de Berazategui, que falleció hace poco, ¿no?
Sí, mandamos un saludo a Patricia y a toda la familia.
J03 dice, bodas de cuero. Podría ser de metaleros también, la boda.
Está muy bien, verdad, está muy bien.
Y Juan José Mucci dice, descendiente del músico Williams, hubo un arquitecto llamado Amancio Williams. Amancio le habrán puesto porque el abuelo era Amancio Alcorta, que hizo una casa emblemática en Mar del Plata, conocida como la Casa sobre el Arroyo.
La del Puente, ¿será esa?
Esa, sí, para mí es esa, sí.
Sí,
la
señor.
Casa del Puente.
La Casa del Puente, sí. Ahí funcionó LU9, emisora Mar del Plata. Tenía un jingle que decía, LU9, emisora Mar del Plata, desde la Casa del Puente. Un puente hasta su casa. Ahí está, tenías razón.
Ajá.
Dice, la casa está sobre el cauce de un arroyo que ya está seco. Se la conoce como la Casa del Puente, pero el arquitecto le había puesto la casa sobre el arroyo. Ese arroyo,
está muy bien.
Desembocan en Punta Iglesias. Y la diagonal Pueyrredón y la diagonal Alberdi no son más que el cauce entubado de esos arroyos. Mirá vos, claro, tiene lógica, porque es rara esa diagonal, ¿viste? Ahí, la Alberdi en Mar del Plata.
Podría decirte que sí, pero no la conozco.
Es una avenida ancha que termina ahí en el...
¿Dónde?
En la Rambla, en la avenida Costanera.
Pero mirá, fijá bien.
Sí, bueno, pero es que pasa que el como Rosario, el río va girando y se choca contra el catastro municipal, contra el...
¿Qué cosa?
Claro. El damero. Hay momentos que podés ir a la costa por una calle o por la otra y llegás.
Ajá, exactamente, sí. María Olmedo, sobre Juan Moreira. Sí. Luego de escuchar la historia me imaginé a los Pedros y a los Daniel de un mundo disperso francés y a sus oyentes esbozando teorías sobre el origen de la frase «Sé un Moreira». ¿Te acordás que habíamos contado alguna vez? Porque María viene atrasada, ¿viste? Escuchando. Entonces,
claro, viene escuchando. Está muy bien. Viene muy bien. Tiempo y que siga viviendo su momento, su tiempo. Y su...
Juancho Figuera dice, acá en la Ciudad del Sol, Cruz del Eje, la ciudad que nace por un enfrentamiento entre el cacique Olayón y Tristán de Allende, y donde circulan historias del doctor Ilia, que vivió acá, sí, está el museo.
Ah, claro.
La casa de Ilia ahí. Recibiendo al arzobispo de Córdoba días antes del golpe de 1955.
Estaban planeando algo ahí. Que...
Que insinúa
que cuente
algo.
Esa historia.
Sí.
Campos verdes.
La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Supermayorista Vital.
Fin de semana largo, ahorra con Vital. Conseguí jabón líquido Alan Matic, ecolavado Doypack por 3 litros a 6.499 pesos. Y sidra Sáenz Briones 1888 por 750 mililitros a 5.999 pesos. Además, aprovecha hasta un 30% de descuento sobre precios mayoristas y 3 cuotas sin interés en adornos, luces y árboles de Navidad. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro.
Oferta válida hasta el lunes 8 de diciembre o hasta agotar stock. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Mundo Disperso. Toda una historia solo para que exista este programa. Mundo Disperso. Con Daniel Míguez y Pedro Saborito.
Y seguimos en Mundo Disperso. Hoy vamos a hablar, ya hablamos de Lennon, de su mamá, de sus hermanas, y ahora vamos a hablar del papá de John Lennon, del papá, que nació en Liverpool como él, estuvo en un orfanato cuando era chico, y cuando salió conoció a la mamá de Lennon, estuvieron 11 años de novios y después se casaron y enseguida ella quedó embarazada y nació John en 1940. Hasta ahí todo bien. Pero Alfred, que era el papá de Lennon, que también le decían Fred, Freddy, Alf, tenía varios apodos, enganchó para laburar en barcos, en alta mar. Y entonces estaba cada vez menos con su mujer y su hijo. En un momento él le escribe una carta a Julia, a la mamá de Lennon, diciéndole, aconsejándole que siga adelante con su vida, que se diera la oportunidad de conocer otros hombres, que se divirtiera, porque el mundo ya estaba en la Segunda Guerra Mundial y no sabía si él iba a volver, si iba a morir en un bombardeo o lo que fuese. Y Julia hizo eso, tuvo otras parejas, quedó embarazada, un soldado irlandés, en fin. En uno de los regresos de Alfred a Liverpool, le ofrece volver a vivir juntos, o si no, él hacerse cargo del bebé de John. Y Julia no le dice que no a cualquiera de las dos posibilidades. Después Julia le entrega el bebé a su hermana Mimi, que es quien lo cría, y Mimi lo odiaba a Alfred, porque decía que era un vago, un tarambana, no lo quería a su cuñado, al papá de John. Y cada vez que Alfred volvía a Liverpool, quería verlo a John, y Mimi no se lo dejaba ver. Sí. Entonces, ¿qué hizo este? Le pidió a Julia, a la mamá, que le dejara pasar unos días con John en Southampton, que era donde estaba viviendo él. Y Julia lo dejó, pero después se enteró cuál era la verdadera intención, que era irse con John a Nueva Zelanda, llevarse el pibe, como no se lo dejaban ver, irse directamente. John tenía 6 años, Julia viaja y llega unos días antes de que partieran, discutieron y se volvió con John a Liverpool, la mamá. Así que el tipo se fue solo a Nueva Zelanda. Y así, hubo muchas veces que volvía y no lo podía ver. Cuando Julia murió en un accidente de tránsito en 1958, ahí sí fue Alfred a verla a Mimi y dijo, bueno, dame mi hijo, no está la madre, yo me hago responsable de mi hijo, se viene a vivir conmigo. Y Mimi no se lo entregó. Y ahí perdió ya todo contacto Alfred con John. Paréntesis, que no tiene que ver con la historia de John Lennon, pero sí de Alfred. Una vez vino a Buenos Aires en uno de sus viajes como mozo en un barco, y cuando bajó acá lo confundieron con un delincuente que estaba buscando, sí, que se llamaba igual que él, y lo metieron preso. Tuvo 2 días en cana en Buenos Aires, el papá de John Lennon.
La participación argentina en la historia de los Beatles es esa.
Sí, meter por error en cana al padre de John Lennon.
Bueno, se llamaba igual.
Sí.
No, lo que no tenía, perdón, lo que siempre tenía una imagen contraria. Yo pensaba que el viejo se había borrado y no había aparecido. No tenía toda esta historia de que intentaba acercarse. Sí, uh-huh. Pensé que no se había hecho cargo nunca, que se había rajado, pero no. No tenía estos datos, de verdad, de que el tipo quería acercarse o quería tener contacto con el chico.
Claro, bueno, lo que pensabas vos era lo mismo que pensaba John. Él no sabía de todos los intentos del padre por querer verlo. Es más, a él lo que más le quedó en el recuerdo fue el padre que se lo iba a llevar a Nueva Zelanda y que finalmente se fue sin él, como culpándolo al padre, me dejaste acá, con mi tía, en vez de llevarme con vos a Nueva Zelanda, ¿entendés? John estaba muy enojado con el padre, también creyendo eso, que lo había abandonado y que se había desentendido. Entonces, el hermano de Alfred, el tío de John, le dice, ¿por qué no contás las cosas como son? todos creen, se creen que sos un hijo de puta, que abandonaste al pibe, que nunca te hiciste cargo, y vos toda tu vida estuviste luchando por querer tenerlo y hacerte cargo. Entonces el tipo dice, sí, tenés razón, y le da una entrevista a un diario. En Inglaterra, y
ya cuenta, esto cuando el Lennon ya famoso, obviamente.
Con Lennon ya famoso. En 1963. Claro. Ya los Beatles llevan un año de gloria ya. Sale la entrevista y el diario dice, empieza el diario que le hizo la entrevista, empieza una gestión para reunirlo con John. Claro, una nota tremenda.
Claro, un notón, sí.
Claro. Entonces va el periodista, el fotógrafo, con el padre a las oficinas de Brian Epstein. Y le dice, soy el padre de John Lennon. Dice que Epstein entró en pánico, mandó un auto a buscar a John, que estaba en el Teatro Scala filmando una escena de Anochecer de un Día Agitado, de la película. John vino, corrió a los periodistas, no quiso nota. Cuando el padre lo fue a abrazar, John lo frenó, lo cortó en seco, le dice, ¿qué deseas? ¿Qué querés? Quiero encontrarme con vos, qué sé yo. Bueno, John lo sacó, le dijo que se fuera de la oficina. Mal, ¿no? Pero a los pocos días, él fue a la casa de John Lennon. Lo atendió Cynthia, la esposa de Lennon, y le dijo que pasara, que John en un rato venía. Y esperó ahí como 3 horas, y John no vino, y el tipo se fue. Pero Cynthia le empezó a dar manija a John para que Julian, el hijo de ambos, conociera al abuelo. Entonces, Lennon más o menos ahí lo estaba pensando, cuando este tipo se manda una macana que a Lennon lo saca de quicio. Bueno, paramos acá, escuchamos algo de Lennon y después seguimos contando la historia del papá de John.
Dale, vamos. ¡Tipo! Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's matches in the bathroom, just below the stairs. Always something happening, and nothing going on. There's always something cooking, and nothing in the pot. They're starting back in China, so finish what you got.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
Recalculando.
Miles de historias que no le importan a nadie. ¿O sí?
Recalculando.
Y seguimos en Mundo Disperso contando la historia del papá de John Lennon.
Adelante.
Estábamos diciendo que la relación parecía encaminarse entre los dos y que el padre hizo algo que enojó a John. ¿Qué fue lo que hizo? Grabó un disco. El padre de Lennon. En 1965. Claro. Una canción, el simple se llamaba Esta es mi vida. Sacó el disco porque cantaba muy bien el tipo. Y aparte del tema compuesto por él, o sea que era compositor también. El disco no tuvo trascendencia y todos dicen que fue porque Brian Epstein, a pedido de Lennon, movió sus influencias para que las radios no lo pasaran, para que no tuviera ninguna difusión. Después que murió Brian Epstein en 1967, Lennon, con la manija que le daba a Cynthia, dale, es tu viejo, dale bola, qué sé yo, le mandó una carta al padre que decía: querido Alf, Fred, papá, pater o lo que sea, así empezaba, y le pedía que se encuentren a solas y que no le avisara a nadie para que la tía Mimi no se enterara.
Mirá, ya era la tía Mimi influye, sí, pero no importa, la tía Mimi, hasta ya entrado Lennon en muchos años, ya grande, igual influía mucho, claro, ya aún en sus periodos más densos, sí. Y entonces,
y bueno, y se encuentran, ¿eh? Pero me llamó la atención ese dato, que no quería que la tía Mimi se enterara.
No, sí, era brava.
Se encontraron, el padre ya estaba de novio con una chica de 18 años, que después, un matrimonio que duró hasta la muerte de Alfred, tuvieron dos chicos, o sea que Lennon tuvo dos hermanitos, bebés, cuando ya era famoso, y ahí sí, se reencontraron, John lo recibió muy bien, conoció al primero de sus hermanitos, y estuvieron durante un tiempo conviviendo muy bien. Incluso una relación hermosa con Julian, tenía Alfred con el nieto, y John les compró una casa al padre, a la mujer y a sus hermanitos para que vivieran, y todo...
Qué bien que cerró la historia.
Y todo iba bien. Después se vuelve a complicar en un momento que Lennon estaba muy mal. Lennon cumplía 30 años. El día de su cumpleaños va el papá a verlo, va con su mujer y ya con los dos hijos, ya había nacido el segundo hijo, y le lleva un regalo, qué sé yo, y Lennon lo atiende desastrosamente mal. ¿Qué había pasado? Primero, que estaba en un momento muy mal con las drogas, Lennon. Segundo, que ese día Yoko había abortado su primer embarazo, y cuando llega este con feliz cumpleaños, todo pum para arriba, Lennon lo trata malísimamente mal, le empezó a gritar obscenidades, y lo insultó a él, insultó a su madre, a Julia, insultó a la tía Mimi, decían que todos eran esto, lo otro, estaba como loco Lennon. Dijo que lamentaba que ese nuevo bebé, porque uno de los hermanitos estaba en cunita, ¿no?, que este nuevo bebé tuviera un padre como el que me fue negado a mí. Le echó de vuelta la culpa.
Le salió todo.
Sí. Y lo amenazó de muerte. Le dijo que si volvía a verlo, si volvía a su casa, lo iba a hacer que lo lleven al mar y ahogarlo.
Bueno, un poco...
Así, sí. Sacado, sí, todo, diciendo barbaridades. Y le sacó la mensualidad que le pasaba guita al padre. Después aflojó con el tiempo, se le fue pasando el coso, le volvió a pasar una mensualidad. John ya se fue a vivir a Nueva York. Alfred se enfermó. La mujer de Alfred le hizo saber a Lennon que el padre estaba muy enfermo, muy mal. Entonces, desde Nueva York, Lennon llamó al padre por teléfono a la clínica y le dijo que pronto se iban a ver, que cuando se recuperara lo iba a invitar a que lo visite en Nueva York, todas cosas así positivas, pero sabía que ya no había ninguna esperanza de que el padre sobreviviera, ¿no es cierto? Y le dio el número de teléfono de su departamento en el edificio Dakota para que lo llamara todas las veces que quisiera. En fin, toda una actitud... Así, y al otro día le llegaba un ramo de flores al padre, que decía con mucho amor, de Johnny, Yoko y Sin. Bueno,
terminó bien la historia.
Se la cerró bien. A los pocos días cayó en coma y murió Alfred Lennon. Y cerró dejó bien, escrito un libro con pedido de que se publique después que muera. Y le pidió a su mujer, Pauline Jones, que le mande el libro a John, que se lo mande después que él muriera, ¿no?, y que se lo enviara con una nota que él ya había escrito. En esa nota manuscrita le decía: querido John, estaré muerto cuando leas esto, pero espero que no sea tarde para llenar los vacíos del conocimiento de tu viejo, que causó mucho dolor en tu vida. desde la última ocasión en la que nos vimos en tu cumpleaños número 30, me ha perseguido la imagen de tus gritos en busca de tu padre. Y espero sinceramente que cuando leas este libro no conserves ninguna malicia hacia mí. Tal vez las revelaciones en la historia de mi vida te puedan dar una imagen más clara de cómo el destino y las circunstancias controlan en gran parte nuestras vidas y por lo tanto deben de ser considerados cuando se juzga a los demás. Hasta que nos veamos de nuevo en algún tiempo, en algún lugar. Tu papá, Freddy Lennon.
Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo silencio.
Y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes.
Dale, sigamos.
Raúl Hernando, me gustaría, si es posible, que cuenten la siguiente historia. En 1860, una mujer discrepó con su marido sobre religión y él la hizo encerrar en un manicomio durante 3 años. Y eso era completamente legal. Se llamaba Elizabeth Packard, llevaba 21 años de casada, tenía 6 hijos y se atrevió a cuestionar las rígidas creencias calvinistas de su esposo. Y con eso, su marido, que era un pastor protestante, ordenó su internamiento en un manicomio, sin juicio, sin evaluación médica, sin ninguna prueba de enfermedad mental. Solo la firma de su esposo era suficiente para...
¡Canalla!
Dice, y así empezó la lucha de Elizabeth, que es la que nos pide que contemos. Bueno, lo vamos a investigar, Raúl, y la vamos a contar. María Cristina Aguado Casal. a ella le encanta cuando le sale un miravoz al mismo tiempo que a uno de nosotros, Pedro, cuando coinciden el miravoz.
Muy bien.
Y dice que con el terremoto de Caucete le pasó un poco lo que a Pedro. Ella vivía en la casa de los padres, estudiaba medicina y se levantó sin ningún problema, no sintió nada, un poquito ahí. Cuando llegó al hospital, todos los pacientes estaban revolucionados. Algunos habían bajado por la escalera así como estaban.
Claro, pobre.
Pablo Romero, desde Mar del Plata. Hace un tiempo escuché a Antonio Tarragorros decir que Curuzú-Cuatiá significa en guaraní cruz de papel. Y en el diccionario guaraní castellano se escribe Curuzú-Cuatiá con K en vez de con C. Claro, el cruz de papel es como la acepción que fue más extendida.
Sí, pero ya estamos, empecemos a recopilar las variables que hay.
Claro, porque hay un montón, claro.
Claro.
Hay una teoría de por qué terminó en cruz de papel, pero es un poquito larga y no la tengo tan clara en este momento en mi cabeza. Germán Miranda, el cuartel de bomberos de Pavón y de la Serna, en el barrio La Mosca, es de los bomberos de Chenagucía también. Muy buena tu observación, Pedro. Porque ahí
¿qué?
Está,
es una sucursal.
Es un
que está en la vía en el medio.
Exactamente.
Bien, mirá.
Es un destacamento de los bomberos de Chenagucía.
Y yo le creo porque es mi amigo.
Edwin Tamames, en la hermosa costanera de la ciudad de Posadas hay un enorme monumento a Andresito. Sí, sí. Las dos cosas son
claro,
ciertas. Que la costanera es divina y que está el monumento a Andresito.
Cariño, ¿eh?
Rosario Martínez.
Hay una yerba también, ¿no?
Sí, señor.
Ah, no sé, che.
Yerba Andresito. Sí,
puede ser, tendría lógica totalmente.
Sí, que poca gente debe llamarle, bueno, debe ser por el hijo del dueño, ¿viste? O el nieto.
Claro.
Claro, como Jorgito.
Claro.
Por favor, ¿nos cuenta alguien de por qué es Jorgito? ¿Alfajores de Jorgito se llaman Jorgito?
Lo inventé yo.
Buena pregunta, ¿eh?
Yo sé que las medias Tom y Tomasito eran por Tomás Abraham.
¡No me quemes!
De los abuelos.
Ah.
Los padres, los abuelos. Era el que fabricaba las medias.
Mirá vos.
Maravilloso.
Sí,
Rosario Martínez. Yo también leía los libros de la colección Robin Hood. Juntaba monedas que me regalaban y los compraba. Muy bien, Rosario. Y Patricio Loprete dice, respecto a la prohibición de Perón y lo relativo al peronista, una anécdota. Haciendo la primaria sí. Durante la dictadura en el colegio Damaso Centeno, teníamos que hacer trabajos sobre diferentes efemérides. Me tocó el día del trabajo. Voy a la biblioteca de mi casa, agarro un libro viejo y entro a copiar lo que ahí hablaba sobre el tema.
Oh.
Al terminar se lo muestro a mi vieja para ver qué le parecía, ella era maestra, lo leyó y se aterrorizó. Había un montón de frases
claro.
Que exaltaban a Perón y a Evita. Obvio que me ayudó a rehacerlo. Claro, él manoteó un libro.
Menos mal que la madre era mal.
Sí. Claro. Y se avivó que
estaba como Perón habrá dicho que
claro, militar no. Como Perón sí, che, estamos,
¿cuál es el problema?
Claro.
Sí, hace lo que quiera también.
Marcelo Nemirovsky, la Cancillería Argentina funcionaba en el Palacio Anchorena y bueno, hoy se usa para recibir invitados en recepciones oficiales del gobierno nacional. Por lo que hablábamos de que muchas embajadas y grandes edificios públicos antes eran propiedades privadas donde vivían familias, ¿no? Familias de mucha guita, obviamente.
Sí, tremendo, imagínate. Ahí donde está el embajador, está Macron, de ahí 80 años, el tipo estaba comiendo mandarina en calzoncillo y en ojotas.
Claro.
Es para no creerlo, pa.